Hemos hablado bastante de los resultados de la elección del domingo antepasado, pero hemos hablado poco de lo que ocurrió a nivel parlamentario. Y hoy día tenemos, por primera vez, hemos invitado a uno de los nuevos parlamentarios electos. Está con nosotros Guillermo Ramírez, diputado electo por el Distrito 11. Distrito que suma, ayúdame Matías, que suma el antiguo 23...
Y bastante más hacia hasta Peñalolén, hasta... Guillermo, ¿cómo estás? Ayúdanos, ¿tú crees el incumbente?
Muy buenas tardes.
Hasta la 20... reina Peñalolén...
Así es, el antiguo distrito 23, que era Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, se fusionó con el 24, que era La Reina y Peñalolén.
Claro.
Así que es un distrito que va desde la avenida Las Torres hasta Farellones.
Inmensa, muy recontragrande.
Es muy grande, sí.
Así y en población, oye, ¿alrededor de cuánto...?
Electores son 686.000 electores, que también es una barbaridad, un distrito muy, muy grande. No es el más grande de la metropolitana, en todo caso.
Ya, en esta elección llena de sorpresas, tú fuiste una de esas sorpresas, Guillermo, me da la impresión, puesto que tu compañero de lista era un hombre, en principio, mejor posicionado que tú para ganar la elección, en la medida en que él era secretario general de tu partido y tú... tenías menos galones que eso.
El antecesor fue Guillermo, era el ex secretario
claro,
general.
Así es, yo fui el secretario general.
Quitado esos galones.
Que son dos UDIs, que es un tema que vamos a hablar también. Sí. Son dos UDIs, por eso es interesante.
Bueno, pero para en el fondo, para poner esto en contexto, yo fui secretario general en la época de Hernán Larraín, y cuando nosotros llamamos a elecciones por primera vez con voto voluntario, que fue algo que cambiamos, voto voluntario, perdón, con un militante un voto, que fue lo que cambiamos al interior de la UDI con Hernán. Se presentaron dos listas y las duplas, pues, bueno, de alguna manera las listas son más grandes que eso. Una era la Jacqueline Manrisselberghe con Pablo Terraza, que fueron los vencedores, y los que perdimos fuimos Jaime Belolio, que era candidato a presidente y yo iba de secretario general, y perdimos. Y por lo tanto yo salgo a la secretaría general, se la entrego en el fondo a Pablo Terraza, y nos tocó, por esas vueltas de la vida y esas cosas que pasan en política, nos tocó competir en el distrito. Así que claro, había bastante atención en lo que estaba ocurriendo y también bastante tensión al interior de la UDI con lo que estaba ocurriendo. Ahora, para serte bien honesto, yo siempre pensé que la UDI iba a sacar dos. Lo sorpresivo fue que Chile Vamos, habiendo sacado 5 diputados, finalmente la UDI solo fuese capaz de escoger uno.
Claro, porque Chile Vamos sacó, como tú dices, 5.
Así es.
Renovación Nacional, 2.
3. Renovación Nacional sacó 3, que son todos los candidatos que llevaba.
Perfecto. Uno, Evópoli,
Evópoli. Que fue todos los candidatos que llevaba también, porque llevaba solo uno. Y de los 3 de la UDI salí solamente yo. Los 2 que se perdieron de la lista de Chile Vamos son los otros 2 UDI.
Correcto.
Que habla un poco de lo que pasa en el país, UDI versus RN. O sea, RN creció a costa de, ayer lo hablamos con Gerald Bayer, que creció a costa de la UDI. O sea, lo que pasó en tu distrito es más o menos sintomático a lo que ocurre en otras partes del país, o con grandes fuerzas.
Sí, la UDI desde hace muchos años era el partido más grande y más importante en cantidad de votos parlamentarios, más influyente, si ustedes quieren, también al interior de, primero, la Alianza por Chile y ahora de Chile Vamos. Y por supuesto que este resultado para la UDI no es bueno, porque no solamente nos vimos sobrepasados por Renovación Nacional, sino que además eso fue, ¿cómo decirlo?, con bastante holgura. Nosotros teníamos 29 diputados en la elección pasada, y ahora con 35 diputados adicionales que se agregan a la Cámara, la UDI quedó con 30. Es decir, en términos proporcionales, la UDI tiene un bajón, a pesar de que tenemos un diputado más. Y eso, obviamente, que en un contexto en que la centro-derecha estaba fuerte por el viento de cola que te da el hecho de tener al candidato con mejores opciones que Sebastián Piñera, eso obviamente que es una mala noticia. O sea, las expectativas de todos en la UDI eran no solamente crecer en número, sino que también en la proporción de asientos o diputados que hay hoy día en la Cámara. Y eso obviamente no ocurrió. Y a nivel senatorial, tuvimos malas sorpresas. También... buenas noticias con la elección de José Urana como senador en Arica, que era una elección muy difícil y muy importante para el presidente Piñera, porque ahí nos jugábamos, si sacábamos 12 senadores de 23 o 11, pero tuvimos malas noticias como, por ejemplo, Andrea Molina, que para nosotros iba a ganar de todas maneras en la quinta región, y sí, cedimos mucho terreno a Renovación Nacional.
Ahora, incidió mucho el factor en la quinta región, el factor Frente Amplio, desde luego.
Influyó el factor Frente Amplio, pero también por segunda vez consecutiva influyó mucho el factor Chaguán. Chaguán ya se había dado un batatazo y una sorpresa gigantesca al derrotar a Joaquín Lavín hace 8 años atrás en la elección senatorial de Valparaíso. Y ahora saca la primera mayoría nacional a nivel de senadores, una locura. Y con ello, obviamente, logra arrastrar a Kenneth Pugh, que yo lo conozco y es una persona a la cual yo aprecio, muy preparada, pero que sacó una votación muy menor,
claro. O sea, es completamente arrastrado, claro, por Chaguán.
Y Chaguán lo logra arrastrar y entonces entra al Senado Kenneth Pugh en vez de Andrea Molina, que sacó una votación bastante más alta.
Claro, mucho más alta.
Así que el factor, más que el factor Frente Amplio, que lo podemos conversar porque fue muy sorprendente a nivel nacional, en el caso particular de la quinta región, en el fondo el factor es Francisco Chaguán.
Oye, ojo un segundito con Valparaíso, para los que ya no, uno habla que Beatriz Sánchez hizo una tremenda votación en Valparaíso y que sacaron un senador con el 4%. La Torre se llama, ¿no?
Sí,
La Torre, senador de La Torre. Pero ojo, él sacó un 4 y tanto%, pero la lista completa sacó el 16 y tanto. O sea, no es un factor aislado el de Beatriz Sánchez, ¿eh? La lista parlamentaria de Frente Amplio en Valparaíso fue alta. O sea, que muy diseminada.
Sí, claro, si no, no habría salido.
Claro, exactamente.
No, no habría salido. O sea, con el 4%, digamos, tal cual. Salvo que alguien lo arrastre. No,
claro, es que también pudiera haber jugado a favor que se atomizara mucho los otros, y que por eso. Pero no, él, esa lista completa saca una alta votación. Ahí podríamos decir que se suma el factor
Chat y el factor Beatriz Sánchez. De la vida, así puesto es. Que estamos hablando de la región de Valparaíso, ironía de la vida que no haya salido Lili Pérez, cuyo voto fue decisivo en la implementación del nuevo sistema electoral.
Sí, ella tiene razón. En la discusión sobre esta nueva ley, que era una ley, digámoslo como es, era una ley muy hecha de una manera muy prolija para favorecer el margen a la nueva mayoría. Y finalmente, ¿quién le da ese voto que ellos necesitaban para aprobar este proyecto de ley o este nuevo sistema electoral tal cual como lo presentó el gobierno? Fue Lili Pérez. Ahora, ella toma una decisión que es ir por fuera, no entrar dentro de la coalición de Chile Vamos y ir como una lista independiente, la lista en su caso de Amplitud. Y ella sabía perfectamente que este sistema electoral castiga mucho a las listas débiles y favorece mucho a las listas más fuertes. Y por lo mismo ella finalmente queda fuera. Ahora, lo grave de todo esto es que nosotros habríamos probablemente sacado 3 senadores, digo nosotros, Chile Vamos, en una región donde se elegían 5 y no 2 como obtuvimos, si es que Lili Pérez hubiese ido dentro.
Claro.
No sé si hubiese salido de ella, pero sus votos habrían permitido que la lista de Chile Vamos hubiera sacado un 3er senador.
Sin duda.
Y que en vez de haber ganado 12-11 a nivel senatorial en esta elección, hubiésemos ganado 13-10, que le habría permitido al presidente Piñera, en caso que resulte electo, gobernar con un poquito más de tranquilidad, por lo menos en la Cámara Alta. Entonces, fue una muy mala noticia que ella fuera por fuera, nos hizo mucho daño. No solamente ella tomó una decisión que era muy riesgosa para su propia reelección, sino que además, desde el minuto 1 en que ella inscribió su candidatura, nosotros supimos que se habían desvanecido totalmente las posibilidades de sacar 3 senadores ahí.
Y es muy pronto, pero el caso de Lili Pérez, ¿tú vislumbras que eso va a ser un regreso a casa, un poco como Sandón? ¿O tú crees que ya eso se solidifica como un sector fuera de la derecha o de la Chile Vamos?
A ver, que se solidifique por fuera yo lo veo bien improbable, porque Amplitud no obtuvo ni los escaños ni los votos necesarios para mantenerse como partido constituido. Amplitud va a desaparecer. Entonces, salvo que se unan a algún otro partido que también va a desaparecer y sumen esos votos que les permita mantenerse como un solo partido, que esa figura existe en nuestra legislación, Amplitud, si es que quiere seguir en el fondo teniendo esta fuerza por fuera, van a tener que volver a inscribirse. Y esa, quedó demostrado, es una tarea titánica. No olvidemos que Revolución Democrática, por ejemplo, un partido muy de moda, les costó muchísimo inscribirse y finalmente tuvieron que hacerlo a instancias de la candidatura de Beatriz Sánchez. La vuelta a casa de Osandón y Lili Pérez es distinta. Osandón nunca corrió por fuera de la coalición, si bien renunció a Renovación Nacional, él se presentó como candidato a la primaria de Chile Vamos. Entonces se mantuvo dentro de las paredes
de la institucionalidad de la derecha.
De la coalición. Lili Pérez no hizo eso. Y a mí, por un tema de precedentes, la verdad, no me gustaría que Lili Pérez terminara, no tengo nada en contra de ella, yo estoy hablando de un tema de precedentes. No me gustaría que Lili Pérez terminara en un cargo de importancia en un eventual gobierno del presidente Piñera, porque al final este tipo de indisciplinas lo que genera es justamente que le estemos entregando escaños adicionales a la izquierda, como lo dije hace un rato. Habríamos sacado 3 senadores si no hubiera sido por ella, y al final eso no puede ser premiado, creo yo. Bienvenida si quiere volver, pero no si es para ser ministra, me parecería una mala señal.
Hay diferencia hoy entre lo que hizo ella y lo que hizo Rojo Edwards, ¿no? En en la Araucanía.
Pero Eduard pareció más personalista lo de Rojo Eduard, lo sí, otro pero, intentar pero, hacer un referente.
Fue por fuera, la diferencia está en que él no hizo tanto daño al sector como lo hizo Lili Pérez.
No hizo tanto daño porque ahí efectivamente de los 5 senadores obtuvimos 3.
Pero no hizo mucho daño porque la derecha es muy fuerte en la Araucanía.
Sí, pero no habíamos sacado 4, o sea, no habría cambiado nada si es que lo hubiese ido por dentro. Ahora, yo hago una diferencia. Rojo Edwards intentó hasta el último minuto ir dentro de Chile Vamos. En el caso de Lili Pérez fue al revés. Ella siempre dijo, y aunque se le ofreció, supongo, que fuera dentro de Chile Vamos, ella siempre negó esa posibilidad. En el caso de Rojo Edwards, él siempre pidió primero que Renovación Nacional lo llevara. Renovación optó por otros 2 candidatos. Y luego le pidió a la UDI que él se ofrecía para ser el compañero de lista de Gustavo Abun y fortalecer a la lista de la UDI, que la lista de la UDI de los 3 senadores de Chile Vamos que salieron no sacó ni uno. Y bueno, la UDI tomó otra decisión de llevar otro candidato y finalmente la UDI no obtiene ningún senador y Rojo Edwards también se pierde. Pero al menos él tuvo la disposición. Yo sí soy muy crítico de que al final si no te dan el cupo vayas igual por fuera. O sea, yo creo que él debiera haberse mantenido como candidato a diputado. Ahí yo estoy en desacuerdo con lo que él hizo. Pero al menos admito y encuentro que hay un atenuante en el hecho de que él siempre tuvo esta mirada de
una disposición,
dentro, una disposición claro. De ir por dentro de la coalición. Y en su primera entrevista, ya cuando escribe su candidatura, él dice que no van a salir 3 senadores de Chile Vamos, pero que sí van a salir 3 senadores piñeristas. En el fondo lo que él está diciendo es mi lealtad hacia el presidente Piñera y hacia el proyecto político de Chile Vamos sigue intacta. Pero bueno, al final la historia...
Guillermo, tu partido va a vivir en las próximas semanas, en los próximos meses, un proceso de... A ver, de catarsis, de limpieza, de discusión, puesto que, como hemos hablado hasta ahora, no le fue muy bien en esta elección y tiene una directiva, digamos, una directiva que probablemente ha estirado mucho la cuerda en un solo sentido y el partido ha perdido conexión con sus bases y se ha ido radicalizando en términos que su electorado no lo ha acompañado.
Sí, tú tienes razón. Como te comentaba hace un rato, yo fui candidato en la lista que perdió. Yo no quería, o más bien pongámoslo positivo, yo quería que el presidente de la UDI fuera Jaime Belolio y no la senadora Henry Selvergue, pero yo soy buen perdedor. Cuando los estatutos de la UDI dicen que si la lista perdedora puede, o sea, tiene una cierta cantidad de votos, tiene derecho a integrar esa mesa con una persona de la lista.
Claro.
En nuestro caso tomamos la decisión y esa persona fui yo, por eso yo hoy figuro como vicepresidente del partido. Y cualquiera la UDI puede dar fe de que yo como buen perdedor he ayudado muchísimo a la senadora Henry Selvergue, he tratado de trabajar por la unidad y he sido una persona colaborativa, pero yo tengo la impresión de que acá hay un problema de diagnóstico que nosotros advertimos y por el cual, fuimos ignorados, para ponerlo en términos suaves, durante la campaña interna. Nosotros dijimos que la gente, el ciudadano, el chileno, lo que quería era ver caras nuevas, era una renovación. En el fondo, eso obviamente que jamás fue tomado en cuenta. Advertimos que la nueva izquierda estaba creciendo y que había que hacerle frente, en este caso al Frente Amplio. Fueron en todas las entrevistas que la senadora dio en todos los medios de comunicación, ella negaba el hecho de esta aparición de esta nueva izquierda y decía que la izquierda ha sido la misma de siempre. Y finalmente, a menos de un año de haber asumido, que ha demostrado que lo que nosotros decíamos era cierto. Y además nosotros advertíamos que si la UDI no tomaba la bandera de tener un candidato para 4 años más, con una figura joven, potente, como yo creo que es Jaime Belolio, ese espacio iba a terminar tomándolo Felipe Kast. Y fue justamente lo que ocurrió. En el momento, nosotros perdimos la elección y a las pocas semanas Felipe Kast toma la decisión de ir de candidato en la primaria presidencial de Chile Vamos. Hay una columna o una carta más bien en el Mercurio, si no me equivoco, de Gonzalo Cordero advirtiendo esto durante la campaña, diciendo si finalmente Jaime Belolio es derrotado en la elección interna de la UDI, ese espacio de renovación de la centro-derecha se lo va a tomar Evópolis y Felipe Kast, que fue justamente lo que ha ocurrido. Entonces, creo que había un problema de diagnóstico en la nueva directiva que hoy día obviamente se ve reflejado en los resultados electorales. Esto no es solo mecánica electoral, acá también hay política. Y nuestros votantes, que siempre nos han acompañado en esta ocasión, nos quitaron el voto. Y creo, además, que el proceso de modernización de la UDI que nosotros iniciamos con el Larraín se vio frenado. y la forma distinta de ver política se ha frenado. Mucho se habla de la UDI de que es un partido demasiado intransigente, demasiado conservador. Yo creo que ese no es el problema. Yo puedo ser igual de conservador que la presidenta Van Rysselberghe. Yo creo que el problema hoy día de la UDI no es un problema de fondo, sino que es un problema de forma. Y déjame darte algunos ejemplos. Nosotros, cuando estábamos en la directiva con Hernán Larraín, propusimos un militante, un voto. Dentro de la UDI eso fue tremendamente resistido.
Sí, pues fue una ruptura.
Fue una ruptura tremenda. Y finalmente la forma en que nosotros terminamos convenciendo a los que se oponían a un militante un voto no fue por la importancia de que la UDI demostrara que era un partido más democrático, sino que fue, oye, Hernán Larraín estuvo dispuesto a tomar la dirección o la conducción de la UDI en el momento más delicado de la historia de la UDI. No le puedes hacer esto a Hernán. Entonces, al final, para convencer al Consejo General de que se votara a favor de este cambio, tuvimos que apelar, en el fondo, a la generosidad que había tenido Hernán de tomar a la UDI después de la escoba que quedó hecho el partido por los casos de financiamiento de la política. Nosotros tratamos de implementar el voto electrónico, que todos los militantes puedan votar desde su casa, desde su celular. Finalmente no lo pudimos hacer, pudimos implementar el voto electrónico, pero con el absurdo de que las personas igual tenían que ir a la sede de la UDI y votar en el computador allí mismo, que al final es lo mismo que votar con lápiz y papel, cuando nosotros lo que queríamos era mostrar un sistema que estuviera libre de sospechas de presión en los locales de votación, en donde las personas que vivieran lejos de los locales de votación pudieran ir. Nos interesaba mucho fomentar la participación y finalmente todo eso se ve truncado porque hubo sectores al interior de la UDI que no lo querían. Cuando nosotros asumimos, estamos hablando, esto fue hace muy poco, nosotros asumimos el año 2015, cuando nosotros asumimos, no existía Chile Vamos. Nosotros tomamos la decisión con Hernán de intentar articular una nueva centro-derecha que fuera una base sólida para que el candidato presidencial nuestro pudiese ganar. Entonces empezamos a juntar, una cosa increíble, nosotros primero les dijimos a los otros partidos, oiga, ¿por qué no nos juntamos todos los lunes como lo ha hecho toda la vida la nueva mayoría de la Concertación, cosa que nunca en la vida había ocurrido en la Alianza por Chile? Empezamos a juntarnos primero en secreto, porque la UDI estaba muy manchada por los casos de financiamiento irregular y los otros partidos no querían en el fondo compartir ese costo, entonces primero nos empezamos a juntar en secreto. Luego nos empezamos a juntar de manera pública, convidamos a Evópolis y al PRI, que en ese momento no eran partidos políticos, eran movimientos, para potenciarlos, o sea, una lógica de abrir la centro-derecha, de abrirlo a nuevos movimientos que no fueran partidos políticos. Nos empezamos a turnar las vocerías. Al interior de la UDI, también de Renovación Nacional, había gente que decían, oye, pero ¿por qué se turnan las vocerías? La UDI y RN son partidos de verdad, estos movimientos están partiendo, que los voceros sean siempre una vez una RN, una vez la UDI, y de vez en cuando le puedes dar una Evópolis al PRI. No, nosotros dijimos que esta cuestión sean partes iguales. Hicimos una especie de como comisión política de Chile Vamos, así como hay comisiones políticas de los partidos, nosotros hicimos un consejo político, en donde los cuatro partidos podían poner la misma cantidad de integrantes. Y además, convocando a gente del mundo independiente, gente que no milita en ningún partido, desde el mundo más liberal de la derecha hasta el mundo más conservador, intelectuales como, no sé, Hugo Herrera o Pablo
Ortúzar.
Entonces, fuimos creando una coalición con una lógica de que la política no es un juego de suma cero y que a la UDI le va a ir bien en la medida en que a RN le vaya mal y viceversa, sino con una lógica de que si trabajábamos coordinadamente íbamos a crecer y nos iba a ir bien. Y el resultado finalmente de la elección municipal, y con esto termino, mostró eso. O sea, nosotros dimos un batatazo a la elección municipal brutal. Piensa tú que de las 10 comunas más populosas de Chile, en manos de Chile Vamos quedaron 9. La única que no quedó en manos de Chile Vamos fue Valparaíso, que la ganó el Frente Amplio. Le quitamos todos los municipios importantes a la nueva mayoría. Y eso fue porque cuando nos sentamos a negociar, no fue una negociación de cupos, no fue una negociación en la lógica de yo voy a hacer solo lo que le convenga a mi partido, sino que fue una lógica de elegir a los mejores candidatos para tener un piso importante de alcaldes que le permitiera al presidente Piñera enfrentar de mejor manera la elección presidencial. Esa lógica colaborativa, esa lógica más abierta, se ha perdido, creo yo, de nuevo, y eso a mí me tiene muy preocupado. Y es algo que yo creo que hay que recuperar y que hay que retomar.
Guillermo, durante muchos años tu partido apostó a lo que se llamaba la UDI popular. Una UDI popular que recogía básicamente voto popular, voto en comunas más bien de pobreza, y donde, supongo, que el voto católico era importante todavía, estoy hablando de los años 90. ¿Queda algo de ese proyecto?
Bueno, por supuesto que sí. A ver, separemos las dos cosas. En el tema del voto popular, la UDI siempre ha entendido que la acción política debe ir siempre primero dirigido a las familias más vulnerables del país. Esa es la principal razón, por ejemplo, por la cual nos oponemos a la gratuidad en la educación superior. Nos parece injusto, viendo tantas necesidades, que se invierta una cantidad de plata inmensa del Estado en ir a favorecer a los hijos de las familias más ricas cuando hay tantas otras necesidades en el país que deben ser atendidas de manera urgente. Porque al final, insisto, nosotros creemos, por ejemplo, en la focalización de los recursos. La izquierda nunca creyó en la focalización de los recursos. Eso se mantiene intacto. El trabajo en poblaciones y el trabajo en el mundo más popular se ha mantenido. La UDI tuvo un bajón muy importante en Las Condes. Pero, por suerte, todavía no hemos perdido las buenas votaciones que siempre hemos obtenido en los distritos más populares del país. Ahora, obviamente, que en un país que ha progresado mucho, cuando la UDI se inventó, uno de cada dos chilenos era pobre. Hoy día es uno de cada siete. Entonces, uno también tiene que tener una mirada y palabras para la clase media, que al final es la gran olvidada, esto lo hemos hablado mil veces, la gran olvidada de las políticas públicas. Entonces, el hecho de que nosotros también estemos concentrándonos y hablándole a la clase media no significa que nuestra acción preferente en la política...
El sector popular.
Sí, porque, o sea, la UDI es un partido que va a seguir teniendo sentido social mientras exista un pobre en Chile. O sea, nuestra mirada tiene que ir siempre primero hacia ellos. Y eso para nosotros lo tomamos como un tema de urgencia. El caso del voto católico, fíjate que la UDI se llama Unión Demócrata Independiente porque cuando Jaime Guzmán la fundó, lo quería fundar como una alternativa a la democracia cristiana. Esta era la democracia independiente. Ellos eran la democracia cristiana. La UDI siempre surgió como un partido que iba a defender los valores cristianos, pero que se iba a alejar siempre lo más posible de esta política media confesional. Y yo creo que la UDI ha mantenido eso, en el sentido de que hemos sido fieles a los principios cristianos. Pero jamás, en cierta forma, dependiendo o teniendo una vinculación demasiado directa con ninguna iglesia
o jerarquía,
sí. La Unión Demócrata Independiente se refería justamente a eso. Nosotros defendemos estos principios, pero somos independientes. Nosotros no estamos, en el fondo, al servicio, por decirlo de alguna manera, de ningún tipo de jerarquía, como en algún minuto pudo haber sido o se pudo haber entendido el Partido Conservador o lo que en algún minuto se veía hace ya muchos años, no hoy día, de la democracia cristiana. Yo creo que eso también sigue intacto. Yo insisto, yo creo que el problema de la UDI no son sus ideas. Yo creo que el problema hoy día de la UDI es son sus formas. Y yo creo que tenemos que modernizarnos en ese sentido como partido.
Mucho se especula con la posibilidad de que la democracia cristiana se parta, dado las circunstancias que está viviendo hoy día. Lo de la UDI es menos noticia hoy, porque fue menos violento lo que le pasó. Pero tú ves posibilidades de que a futuro es como siguen el camino estas dos vertientes que tú nos narras con tanta claridad, porque lo conoces de primera fuente, que la UDI termine siendo...
Que haya un sisma,
que haya una división, que haya dos UDIs que terminen no conviviendo ahí en la calle Suecia.
Bueno, eso, y lo digo con total responsabilidad, eso no depende de nosotros.
¿De nosotros te refieres a tu sector?
A mi sector dentro de la UDI.
¿O a la UDI como partido?
De mi sector. Yo esto lo he hablado con Jaime Belolio y con todos los que estamos en esta parada un millón de veces. Nuestro proyecto político es la UDI. Estamos convencidos de que sus ideas son las mejores para llevar a Chile al desarrollo. Nosotros creemos en un partido que es popular, que defiende la libertad, la economía de mercado, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, los principios cristianos. Nosotros creemos en todo eso. Y la UDI, en su declaración de principios, más allá de las consideraciones históricas, la declaración de principios que uno las puede discutir, pero en los temas de fondo, nosotros estamos de acuerdo con esa UDI. No es que nosotros nos queramos ir, pero la verdad es que a rato no nos sentimos bienvenidos. A veces nosotros tenemos la sensación de que hay personas dentro de la UDI que nos quisieran fuera. Y la verdad es que mientras nosotros tengamos paciencia, vamos a seguir adentro. Pero nosotros somos ignorados. Nosotros somos desplazados.
¿Y cuántos somos en nosotros?
Ahora, son una minoría, pero una minoría no tan chica.
No somos tan chicas.
O sea, tienen alrededor de casi el 40%, yo creo, de la base del partido, según esa elección que se hizo, ¿cuándo? Se hizo hace...
En diciembre del año pasado. Yo creo que hemos ido creciendo. Si fuimos el 40, ahora yo creo que somos más. Pero a mí esto no lo hago con ánimo de polemizar. Pero yo he trabajado con varios presidentes de la UDI, desde luego con Hernán Larraín como secretario general, trabajé con Pato Melero, trabajé con Juan Antonio Coloma en su primer periodo. Los presidentes de los partidos, y esto ocurre no solamente en la UDI, en todos los partidos, en la noche de la elección llama a todos los candidatos a diputados, los felicita por su triunfo, lamenta sus derrotas, les dice que no se preocupen, los van a acompañar.
¿Les dijiste llamar muy tarde?
Han pasado 10 días y todavía no recibió ni una llamada.
¿Todavía?
Entonces, al final uno dice, se nos suele colgar un poco este cartel de que estos son los que están dividiendo a la UDI, de que estos son los que en el fondo... Y la verdad, insisto, nuestra permanencia a la UDI no depende de nosotros. Nosotros nos queremos quedar en la UDI.
No has cambiado el teléfono.
Es nuestro proyecto político. Pero lo que ocurre es que a ratos, insisto, no nos sentimos bienvenidos.
Jacqueline Van Rysselberghe, tienes un llamado, tienes un
por hacer,
digamos.
¿Una o hay varios? ¿Hay algunos más que no?
Yo como no soy pelador, no ando comentando esto, entonces no tengo idea si hay más personas que no...
Pero hay uno que tiene que hacer, de todas maneras. Sí, no. Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en banchile.cl. Después los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación del diputado electo por el Distrito 11, Guillermo Ramírez, diputado electo de la UDI, que se estrena el próximo 11 de marzo, ¿no? El domingo 11 de marzo.
Así es, una cosa dramática. Acá, porque
cae domingo, ¿eh?
Sí, mi hermana se casa el 10 de marzo.
Te va a tener que acostar temprano.
Muchas gracias. Chao, por la invitación, Guillermo, Héctor.
Muchas gracias, Matías del Río. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.